Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Bueno, amigos, este es el espacio de Aquí Día. Aquí estamos al día.
Estamos al día.
Estamos al día y no alegremente, precisamente, porque los temas que nos está tocando tocar estos días, pues se refieren mucho a la desgracia y a la tristeza.
Y a la incertidumbre.
Y sí, efectivamente, a la incertidumbre. Y ahora estamos con Alberto Cardoso, que ha sido el responsable del último convoy que ha ido desde la Día a ayudar, a trabajar. Hola, Alberto, muy bueno.
Buenos días, Alberto.
No sé por dónde empezar, te lo decía antes. Hemos estado hablando, micrófono cerrado, nos has estado contando cosas, hemos visto vídeos personales que habéis hecho vosotros, superan con mucho las ideas que teníamos que proceden de la información mediática que tenemos.
Y le ponemos ahí en un pequeño compromiso. Vamos a empezar con un titular, Alberto. Ponnos un titular de tu punto de vista.
Pues la verdad es que poner un titular algo tan grande y tan dantesco o dramático y resumirlo en un titular es muy, muy, mira, difícil.
Eso es un buen titular ya.
Es muy difícil.
Antes, por empezar por algún sitio, Alberto, mostrar nuestra perplejidad en todo lo que está ocurriendo, cómo estamos recibiendo la información y cómo la experiencia personal vuestra nos saca de muchos escenarios que nos habíamos imaginado. Antes, hablando, hemos hecho una referencia a unas imágenes románticas que deslucen un poco la gravedad del tema. Nos hacías tú una referencia, como hemos visto, a un helicóptero rescatando a una mujer con su gatito. Y esta es una imagen bonita que hemos celebrado todos y que es muy bonito. Es cuántas de estas ha habido y cuántas de las otras. No sé por dónde seguir.
Bueno, sí, he hecho la reflexión porque una de las tareas que llevábamos encomendadas era preparar a la gente. Y era informarnos, hablar con lo que se sabía ya de allí, con los responsables del gobierno vasco, y ver lo que se estaba transmitiendo. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ya desde aquí, que se estaba hablando de una gran cantidad de litros por metro cuadrado, que ya no hemos conocido, bueno, yo viví también las inundaciones, pero sí estamos acostumbrados a tener aquí danas o ciclogénesis explosivas con mucha agua, corredor del Cadagua, por ejemplo, que es muy habitual. Entonces, yo cuando vi las imágenes de la calle llena de coches, esa imagen que todos hemos tenido grabada, ¿no? Que es icónica, es la primera imagen que nos pusieron. Y decía, jo, pues una torrentera ha pasado por una calle y se lo ha llevado todo. La siguiente imagen, que es esa, la que hemos comentado, del helicóptero. Ves como un rescatador baja por una persona, sube con sus cachorros, ¿no? Y dices, jo, qué de solidaridad, ¿no? Que cómo prioriza la gente. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegas allí? Que no tiene nada que ver con la realidad. Que son cientos de kilómetros cuadrados que están en la misma situación. No ha sido una calle llena de coches. Es un pueblo entero lleno de coches. El pueblo de
Alcántara. Todas las calles.
Todas las calles estaban con los coches amontonados. Ellos nos lo comentaban allí, ¿no? Ha sido una ola de unos 2 metros de altura, un tsunami, con un frente de kilómetros que ha barrido todo. Y yo esta semana, os lo he comentado antes también, estaba intentando poner en la zona que yo conozco, mi territorio, mi pueblo, Bilbao, Santurce, la margen izquierda, la margen derecha. Claro, pero es que no tiene nada que ver. Aquello es plano, ¿no? Entonces lo más parecido que tenemos nosotros de aquí sería Vitoria. Y a nadie se nos ocurre pensar que un tsunami barra Vitoria. Pues un tsunami ha barrido un lado de Valencia. Y encima una zona humilde, porque eran las casas solían tener entre 3 y 4 altura. Y algunos chales a 2 aus. Entonces, un tsunami de una ola de 2 metros... Cualquiera nos acordamos de la película, pues es lo que hemos entendido.
Claro, además vosotros con la experiencia que tenéis en ciertas tareas pues de emergencias o así, sabéis identificar o leer mejor, entre comillas, ¿no? Esos escombros. Nosotros decimos, ¡jo, qué destrozo! Pero claro, vosotros decís, a ver, lo que ha pasado por aquí, lo veis más claro.
Es que, por ejemplo, la gente cuando ve las imágenes dice, bueno, pues es que justo había una terraza de un bar. No, que han sido pueblos que los ha barrido, y esa ola lo que hacía era absolutamente vaciar todos los... yo creo que la definición puede ser buena si la gente la quiere entender, ¿no? La planta baja de nuestra vida, de nuestras viviendas, todo lo que tenemos en la planta baja cuando llegas al portal, ha desaparecido, literalmente. O sea, ha reventado un tabique para pasar al siguiente la velocidad del agua y la fuerza del agua, ¿no? Son toneladas de agua con mucha velocidad.
Sí, sí.
Cuando pasaba esta ola, en los locales los iba vaciando, porque es al final el corre, saca, todo, vamos a la playa.
Claro.
Y sabemos lo que hace. Entra y cuando saca, lo vacía todo. Entonces, las imágenes en las zonas, nosotros hemos estado trabajando en la zona cero, que era la que teníamos como más asignada, Paiporta, como punto central, pero eran los barrios de alrededor.
Catarroja y todo eso.
Catarroja, exactamente, y Sedaví y todo esto. Todo lo que ha ocurrido ahí, una semana más tarde, sería, ya habéis visto imágenes, con hasta Meilia Caña de una Katiuska lleno de agua.
Impresionante. Es ese vídeo que nos has enseñado. Es que o sea, no es agua solo.
Es fango y es lodo. Entonces los vehículos patinan mal, pisas tú. No sabes qué es realmente dónde va la rodada de tu vehículo. Cuando te bajas del vehículo, ¿cómo va a estar?
Hombre, claro, claro.
Y las calles están cortadas. A nosotros nos decían, nosotros muchas de las emergencias que estábamos atendiendo allí, intentabas llegar a una calle que podía estar a 300 metros y los que estaban allí controlando, las personas, de los servicios policiales de todo el estado, pero policías municipales de todos los pueblos que están trabajando como nosotros, 12 o las horas que sean, y no conocen la zona, te dicen, sé que tienes que llegar ahí, pero es que es imposible pasar. No es que esté prohibido, es que es imposible pasar.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué? Pues porque tienes o todo escombros, o un camión de bomberos, o un tractor, o una excavadora arrastrando coches, o todo lo que se ha llevado.
Claro.
Lo que la imagen que hemos hablado antes, estaban hablando allí de 100,000+ coches destrozados.
Sí.
Casi 130,000, a mí me parece una barbaridad.
¡Buah!
Sí. Entonces, imaginaros eso todo destrozado. Una de las emergencias que tuvimos era una calle estrecha y nos dice un policía, nos dice, no podéis pasar, es que está ese coche que no lo podemos quitar. Y apareció otro policía y era un cruce a la derecha, pegó un silbido, apareció una Fenwich grande, metió los dos cuernos, el toro, por las ventanillas del coche y lo levantó como si fuese aquello un dinosaurio. Lo agarró, lo apartó y dijo, ya puedes pasar, con un todoterreno. Porque las ambulancias no las podíamos meter, hinchando todos los días todos los vehículos.
Sí, ¿no? Claro.
Es que todo lo que ha arrastrado, pues eso, son hierros por todos los lados. Y una de las cosas que genera mucho problema es que el alcantarillado está empezando a sedimentar el barro. Entonces, todo lo que se vacía de un garaje lo mandamos al alcantarillado, que no drena. Y las imágenes yo creo que son más visuales si las ponemos en el contexto, ¿no? Cualquiera de nosotros vivimos en una manzana de barrios o conocemos el centro de Bilbao. ¿Cuántos garajes hay? Es que solo estamos oyendo hablar de los grandes garajes de los centros comerciales, pero es que están todos llenos de agua.
Claro, si nos habían dicho pueblos pequeños que había visto 20 garajes solo en un pueblito que era pequeño.
Claro, pero en cualquier calle de Bilbao, cualquiera, una coges una reta y dices, ¿cuántos garajes subterráneos? Y hay que achicar todo eso.
Hay una cosa, además, las bombas achican el agua, pero el barro queda.
Atascan.
Claro, claro. Entonces, además, es que el barro queda. Has quitado el agua, aparentemente puedes entrar. ¿En dónde? Pues en una capa de barro de 20 centímetros que el día que eso seque es cemento, como decía. Pues
lleva 12 días. Ya.
Eso es. Es que está decantando todo y se ha estado solidificando.
Claro.
Los ríos, pues ahora tendrán, pues como en las películas, pues ha cogido 2 metros más de altura.
Claro.
Como la ría de Bilbao antigua, de que no tenía...
Hubo que dragar, fíjate tú lo que hubo que hacer.
Exactamente.
Claro, claro.
La prioridad, por ejemplo, de los equipos de emergencia cuando están achicando es llegar a poder revisar el suelo y los coches más que quitar todo el barro. O sea, llegas a una cota donde tú ya te puedes meter y hacer un rastreo que sea efectivo. Garantizar, en este garaje no hay nadie.
Ya, ya, ya.
O sea, ya no es voy a limpiarlo. Ya. Es
que no haya nadie. Eso es.
Poder garantizar que ahí no ha quedado ningún cuerpo. Porque ahora vivos, indudablemente. Y todavía últimamente han debido salir alguno todavía que había quedado atrapado en algún sitio y ha estado.
2 niños han aparecido recién en el joven. Esa es la parte más dramática, quizá, ¿no? Todos. O sea, un solo muerto sería una desgracia.
Sí.
Pero vamos, en estas dimensiones. En el escenario de lo que estamos hablando, tenemos, pues no sé, podemos hacer 3 divisiones de 3 momentos, ¿no? el dramatismo de cuando comienza todo esto, no saber qué hacer, qué pasa, me está entrando el agua, me salvo, sube. Esta confusión, después cuando ya ha ocurrido el drama, todo lo que estamos conociendo y habéis vivido vosotros, y otra cosa que a mí se me antoja como la más grave todavía, es dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses, yo no sé si van a seguir, todos vais a seguir, todos yendo allí. Dentro de 3 meses no se ha acabado el problema. Dentro de 3 meses hay otro. Los muertos, las familias destrozadas, los negocios que ya no existen.
Esperemos que no esperen 3 meses a decir cuántos ha habido.
El no saber qué hacer. Y luego, como nos comentaba un oyente y amigo de este programa, que dices, bueno, hay alguien que ha salvado la vida, lo ha perdido todo, ha perdido su casa, ha perdido todos los recuerdos, ha perdido su negocio, que lo tenía debajo, y no ha perdido el crédito que tenía.
Las deudas no las ha perdido.
No las ha perdido. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Qué?
Nos cuesta mucho digerir este tipo de cosas. Indudablemente, la gente que lo ha perdido todo, lo decimos con tranquilidad y, bueno, pero ha salvado la vida y aunque... Pero hay que ponerse en su situación. Yo creo que hace falta... yo a la gente, cuando fui allí, cuando les dimos aquí la charla para prepararles, les decíamos sobre todo que llevasen la mochila llena de paciencia y empatía. Y una de las cosas que nos hemos encontrado allí es que la gente tenía mucha rabia y mucho odio y ¿por qué a mí? ¿Y por qué tanto? Pero no he sido solo yo.
Sí, la sospecha de que se podía haber hecho algo, eso es una crueldad añadida.
Sí, pero...
Cuando ya es certeza, uff.
Eso es, sí, pero unido a todo eso, el que ahora tengamos que poner fechas para que alguien, que no somos nosotros y que no somos los implicados, gestione todo eso y lo asuma como, no sé, ya solo nos falta decir que es algo bendito.
Sí,
no, pues alégrate que no has perdido la vida. Necesitan mucha ayuda. Mucha ayuda y van a necesitar que se les solvente los problemas económicos, que no se lo cubran y ya está. Has perdido todo esto, el seguro se hace cargo y ya no tienes que pagar algo que no tienes.
Claro, o sea, yo dejadme que diga una cosa que sin duda que puede ser tachada de una barbaridad. Si hemos tenido la valentía, no es la palabra, si se ha tenido a nivel internacional en todos los países y en este también la osadía de hacer presupuestos extraordinarios para la guerra, ahora hay que hacer presupuestos extraordinarios para que esta gente no sufra. Lo digo abiertamente, si hace falta agarrar a la banca y decir, no sé cuántos créditos tienes por ahí, cancelaos por decreto, no sé qué medida tendremos que apoyar a la banca. Se apoyó con una disculpa de decir que no iba a costar nada, 60.000 millones. Que la banca se ha beneficiado. Bueno, pues ahora tendrá que hacer algo así. La banca, en ese sentido. Y luego el resto, venga, a reconstruir.
Sí, a darle una salida sobre todo eso, a la gente, desde los niños a los más mayores. O sea, se han perdido todo lo que se nos puede ocurrir ahora mismo. Vienes con una bolsa y dices, todo lo que tengo está aquí dentro.
Ya.
Los seguros, el gobierno, el que sea, necesitan mucho. Pero también necesitan mucha, eso, la empatía y que la gente dentro de un tiempo no se olvide de ellos.
Claro.
Tenga la capacidad no solo de reclamar, sino que los demás entendamos que necesitan su duelo y llorar y necesitan mucha ayuda psicológica y criostro y de eso a nadie se mente. Lo que ocurre en estas emergencias es que dices, bueno, ya no están desamparadas, les hemos ayudado, pero tú te retiras y el drama les queda. Entonces ayudas lo que puedes, intentas orientar lo mejor posible y poner en
contacto. ¿Y se habrá llegado a todos los sitios?
Nos decía la gente que había zonas en las que todavía no se había entrado.
Ya. Digo que me atrevería a hacer una propuesta a las autoridades para que se estableciera algo que, no sé, es muy del ejército también. En tiempo de paz o en tiempo de no dana, enseñar a la población a hacer estrategias de salvamento, conductas, zafarrancho.
Eso está la DIA.
Se llama. Sí,
exactamente. Claro. Exactamente.
Bueno, es que la DIA lo está haciendo aquí.
Claro.
Con una cosa que ha faltado allí, que es saber qué hacer cuando estaba pasando esto, independientemente de que nos lo digan las autoridades o no, saber qué hay que hacer. Aquí deberíamos saber, a nivel de población, como vosotros hacéis, como la DIA está haciendo en formación, en los colegios, etc., saber qué hay que hacer si ocurre. No es catastrofismo, no. Es estar prevenidos.
Iba a decir que una de las cosas importantes que además promovemos en todos los ámbitos, todo el personal que estamos a nivel sanitario trabajando o voluntarios, en este caso nosotros de la DIA, debería de haber formación en las escuelas desde una edad temprana.
Sí, sí.
Para una RCP, para hacer una buena llamada de emergencia, para apagar un fuego en una sartén, para tener el control de la seguridad vial. O sea, debería haber una asignatura que te ayude a prepararte y afrontar los pequeños problemas de una hemorragia nasal. Lo que tú acabas de decir, claro que nosotros lo llevamos años trabajando.
Claro.
Pero a nivel privado, ¿no? Hay instituciones que lo hacemos.
Claro.
Pero debería ser una formación reglada, de decir, tienes que saber hacer una RCP, tienes que saber hacer taponar una hemorragia.
Claro.
Es que debería ser obligatorio.
Debería ser obligatorio. Estoy de acuerdo totalmente. Como estrategia política ciudadana debería ser así.
Sí. Se puso hace tiempo de moda lo de la seguridad vial, que fuese sí, los niños y tal, sí. Pero es que es muy importante, están en bicicleta en la calle. Claro. Pues esto también.
Claro.
Esto también.
Era de las pocas cosas que quedaban válidas que te daban en el colegio, porque también sales del colegio sin saber leer un contrato, sin saber lo que es la declaración de la renta, sin saber lo que es la educación financiera.
Claro, claro, claro. En fin, yo creo que tendríamos tema para estar hablando. Os has sensibilizado, Alberto. Sí, a mí estas cosas me tocan mucho, ¿eh? Porque como yo sí viví el problema de aquí y sí, después de tantos años, está impactado en mi mente como las experiencias que viví en su momento. Entonces eso me ha permitido comparar lo que puede ser, lleno de errores, por supuesto, pero es que no llegas a imaginarte este problema en toda su dimensión, ¿eh?
Te abruma.
Me abruma, sí. Alberto, muchas gracias por habernos atendido. Seguiremos hablando, sin duda, porque va a seguir existiendo ese problema.
Te seguiremos preguntando novedades, seguiremos aquí al tanto de lo que haga
falta. Lo queráis, estamos a vuestra disposición.
Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Oye, enhorabuena por lo que hacéis.
Sobre todo.
Y a vosotros poder compartirlo y darnos voz.
Hay que contarlo, hay que contarlo, Uli. Es nuestro deseo, además. Un abrazo fuerte.
No, aún.